Bueno, vamos al libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 13 al 22. Capítulo 6 del libro de Génesis, versículos del 13 al 22. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la cavarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Este importante relato de las Escrituras del diluvio universal, contiene enseñanzas y verdades que hoy no podemos ignorar. Lo que pasaba en aquel tiempo y en aquella sociedad, lo que Dios le dijo a aquella gente, cómo era Dios, cuál fue su testimonio, cómo era Noé, cómo vivía Noé en aquella sociedad, todo esto nos da una aportación valiosa para nuestras vidas espirituales, para saber y entender la voluntad de Dios y saber cómo se relaciona con el hombre. Esta es una de las señales de que la palabra de Dios, las Escrituras, es realmente la voluntad revelada de Dios. Porque la forma de tratar hechos tan remotos es tal que hoy, después de miles de años, este relato sigue siendo válido para nuestras necesidades espirituales y responde a cuestiones completamente actuales. Completamente actuales. Hemos visto en nuestros últimos sermones el estado espiritual al que había llegado la humanidad, especialmente la de los hijos de Dios, que debieron guardar el testimonio de la verdad para que el mal no progresara y para que Dios fuera adorado, y cómo no lo hicieron. Se nos añade la causa principal que dio lugar a esa degradación, y es que el pueblo de Dios se casó con las hijas de los hombres, es decir, hubo matrimonios mixtos que dieron lugar a que la adoración correcta a Dios no se llevase a cabo y se rompiese todo lo que tenía que ver con la comunión con Dios. Ante esto se nos describe la reacción de Dios y cómo Dios nos abre su corazón para mostrarnos qué siente ante la visión del corazón del hombre, un corazón que de continuo solamente pensaba en el mal. Vemos cómo Dios reacciona como juez de la tierra y anuncia que quitaría todo ser viviente de sobre la faz de la tierra. Vemos cómo en su juicio Dios también se acuerda de su misericordia y cómo Dios salva a una familia de la muerte, y cómo a través de esa familia llegará también el cumplimiento de la profecía de Génesis 3, por la cual de la mujer, de la simiente de la mujer, nacería el Mesías, el que vendría a redimir a su pueblo de sus pecados. Vimos cómo esta gracia de Dios se manifiesta en dos aspectos: cómo Noé es reconciliado con Dios, cómo a Noé le es quitada su culpa, cómo a través de la fe le es perdonado su pecado, y cómo queda Noé en una posición correcta delante de Dios, no porque Noé era mejor que todos los demás que vivían en aquel tiempo, sino porque Dios le da el don de la fe a Noé y le salva por su gracia. Y además veíamos que esa gracia le dotó a Noé para que viviese una vida que agradaba a Dios. Fue también por la fe que tomó Noé toda la fortaleza y todos los recursos de Dios para vivir una vida justa e íntegra delante de Dios, llegando, como dice la Escritura, a tener tan íntima comunión con Dios, que nos dice que caminaba con Dios, es decir, que estaba en íntima relación con Dios y en íntima comunión. En nuestro último sermón vimos cómo Noé fue de beneficio a su generación. Dijimos que su temor a Dios no solamente le sirvió para frenar la influencia de este mundo adverso y degradado en su alma, sino que también le sirvió para preservar a su familia e influenciar sobre su familia de una manera notoria, guardando la fe y el testimonio y aplicándolo a su generación. Noé se propuso trabajar con sus hijos para que la influencia del mundo no les arrastrase, y vimos cómo sus hijos permanecieron con él bajo su influencia y llegaron a estar con él todo este tiempo preparatorio para el juicio que se aproximaba. Sus hijos se casaron no conforme a los principios del mundo en el que vivían, sino de acuerdo a los principios de la verdad que Noé tenía en su corazón. Y tanto su esposa como sus hijos, como las esposas de sus hijos, trabajaron y se refugiaron con Noé en el arca y fueron protegidos del juicio divino. Noé fue de influencia para su familia, Noé fue de influencia para sus hijos. Sus hijos se sometieron a la enseñanza y a la dirección de su padre, salvaron sus vidas y dieron testimonio de la verdad que confesaron. Esta es la historia del relato del diluvio. Noé llegó a la conclusión de que haría lo que estaba al alcance de su mano para que sus hijos no vivieran de acuerdo a cómo vivía la sociedad en la que se desarrollaba su vida. Noé enseñó a sus hijos a guardar sus corazones y que no se dejasen engañar por las apariencias. Noé enseñó a sus hijos a huir del consejo del mundo y de la sabiduría del mundo y que se refugiasen en el consejo y la sabiduría de Dios. Y nosotros nos tenemos que preguntar, porque no somos muy distintos a Noé, ¿cómo podemos actuar para preservar a nuestros hijos del mal en el mundo en el que estamos? Y lo tenemos que hacer tal y como lo hizo Noé, preparándolos todos estos años que los tenemos bajo nuestra dirección y en nuestro hogar, antes de que llegue el momento en el que ellos tienen que tomar una decisión tan delicada e importante como es la de buscar pareja. Este es el trabajo que tenemos que realizar los padres bajo la dirección de la gracia de Dios para conducir a nuestros hijos en temor, en el temor de Jehová, y enseñarles la sabiduría y la inteligencia que viene del Altísimo. Recordad que el problema con el que hay que luchar es contra el corazón. Que el corazón no se vaya detrás de los ojos, como pasó en aquel tiempo. Que el corazón se asiente en la verdad, se asiente en la doctrina y se asiente en los principios. ¿Y cómo se lucha contra esto? Pues aquí tenemos una responsabilidad importante los padres. Los padres podemos y debemos contribuir para que la gracia de Dios abunde en nuestros hogares de manera que nuestros hijos se sometan a la verdad. Pero esto no se hace así. Hay que trabajar. Y aquí viene lo duro. Al hombre, lo de trabajar le cuesta. Dice el capítulo 6 de Efesios, versículo 1. Hijos, los niños, atención, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Lo elemental para los hijos es que tienen que saber que hay una autoridad. Hay una autoridad sobre ellos. Y los niños esto no lo saben, se lo tenemos que enseñar. Hay que ayudarles para que lleguen a reconocer y a entender que tienen que sujetarse y someterse desde su más tierna edad a la dirección de sus padres. El espíritu del niño es rebelde, como el de todos los seres humanos. Y tienen que ser sometidos a la dirección de sus padres. El hijo no puede hacer lo que quiera. Tiene que hacer lo que sus padres quieren que haga. El hijo tiene que obedecer a sus padres sin justificaciones ni excusas. Lo hemos dicho mil veces, y esta es la 1001, porque si ante sus padres se excusa y se justifica de su pecado, o ante sus padres muestra desobediencia, sin ninguna duda, delante de Dios hará lo mismo. Por lo tanto, aquel niño que no obedece a sus padres no obedecerá a Dios jamás. Por lo tanto, los padres tenemos una gran responsabilidad en enseñarle estos principios a los niños. Un hijo tiene que saber desde pequeño que lo que su padre le dice es lo que tiene que hacer, sin darle 17 vueltas y sin que su padre le tenga que insistir 28 millones de veces, no a la primera. El niño tiene que saber que no puede replicarle a su padre. El niño tiene que saber que no puede gruñir por lo que le ha dicho su padre. El niño tiene que saber que no tiene que mostrar una actitud irrespetuosa delante de su padre. Tiene que obedecer y en silencio. Eso es lo que el niño tiene que saber. Pero lo tiene que saber. Cultivar este carácter en los niños es enormemente pesado. Porque los niños continuamente tienen un pulso con sus padres. Y es necesario que este carácter se cultive en los niños para que el día de mañana, cuando uno les ponga delante de la palabra de Dios y de los principios de la Escritura, los niños puedan asumir la voz de Dios sin ponerle pegas, sin poner excusas ni justificaciones, sino que digan, si Dios lo ha dicho, no tengo nada más que decir. Porque ese es el ejemplo que han aprendido al obedecer a sus padres. ¿Obedezco a mis padres? Obedezco a Dios. ¿No obedezco a mis padres? Jamás obedeceré a Dios. Cuando mis padres dicen, haz esto, y yo les empiezo a buscar excusas, justificaciones, o si mi padre me lo tiene que decir 17 millones de veces, exactamente igual actuaré con Dios. Pero hay más cosas que tenemos que tener en cuenta. La madre y el padre tienen que honrarse mutuamente para que lo que diga tanto uno como otro, el niño tenga absolutamente claro que es así. Que hay unidad de criterios en la madre y en el padre. Si el padre le dice algo al niño, el niño no puede ir corriendo a refugiarse en su madre porque le va a salvar de lo que su padre le ha dicho. Ni tampoco puede ocurrir al contrario. El niño debe encontrar en los dos una pared por la que no puede pasar. Las cosas son así y da igual que se lo pidas a tu padre, a tu madre o quien quieras. Son así. No se puede saltar esa norma. Si la madre dice esto es así, tienes que hacer tal cosa, pues eso es así y hay que hacer tal cosa. No se puede cambiar lo que la madre ha dicho. Salvo contadas excepciones, que hay argumentos que no se han tenido en cuenta y son contadas excepciones, los niños no pueden hacer lo que quieren. Deben hacer lo que deben, es decir, obedecer a los padres a la primera. Si no está de acuerdo el padre y la madre con alguna circunstancia o situación, tienen que resolverlo en privado. Pero ante el niño no se puede mantener una disputa de que lo hace así o lo hace de otra manera porque yo lo digo porque lo dices tú, ¿no? Los dos tienen que mantener un frente común. En el momento en el que este principio se rompe, el niño ya ha visto la forma en la que puede salirse con la suya. Ya está la batalla perdida. Si la esposa no honra a su marido delante de sus hijos, sino que pone pegas y cambia lo que el marido dice, lo único que está haciendo no es solamente deshonrar al marido, sino es quitarle la autoridad y generar desprecio de los niños hacia su padre. Esto es lo que consigue. Así que, si esto se da en tu casa, y hablo a las mujeres, no te extrañe de que tus hijos no honren a su padre, pongan excusas, justificaciones y se hagan el despistado a lo que su padre les dice. Porque han encontrado la forma en la que el padre no es honrado en la casa, ni el padre ejerce la autoridad en la casa. No vale para nada el padre. Y aquí, queridas hermanas, no vale que lo que dice tu marido no es lo que tú creías que tenía que hacer. Porque resulta, como suele ser habitual, por cierto, que las mujeres tenéis mucho mejor juicio que los hombres. Pero aquí no estamos valorando eso. Aquí no estamos valorando que vosotras sabéis que las cosas no son así, como lo dice tu marido, y que tu marido está equivocado y tú estás en lo cierto. Aquí no estamos valorando esto. Estamos hablando de lo que enseña la Escritura, principios de autoridad. La equivocada, si haces esto y delante de los niños corriges a tu marido y reprendes a tu marido como si fuera un niño más, la equivocada eres tú si ante tus hijos deshonras a tu marido, porque la autoridad en tu casa puesta por Dios es tu marido. Es tu marido, no eres tú. Entonces ten esto en cuenta. Y aquí no estamos hablando de si el marido lleva razón o la llevas tú. Estamos hablando de a quién ha puesto Dios como autoridad en tu casa. Y si no eres tú, cuídate en público de deshonrarle. En privado le cuentas lo que quieras. En público, en la vida. Porque si haces esto delante del niño, desafías tú también la autoridad que Dios ha puesto sobre tu hogar. Y aunque tu marido no tenga razón, tu marido es la autoridad. Nosotros cuando tenemos un presidente de gobierno, nos da igual que tenga la razón o no. La Escritura dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Que el gobierno no tiene razón, no podemos salir en armas contra el gobierno. Que el pastor en alguna cosa se equivoque, no tiene razón, no podemos ir contra el pastor para quitarlo de su puesto. Hay que tratar todas las cosas en privado para que la situación se arregle. Hay padres que saben que esto debe ser así, es decir, que los padres varones tenían la autoridad en el hogar, pero han llegado hasta tal punto que tienen miedo de ejercer su posición y tienen miedo de ejercer su autoridad sobre sus hijos o sobre su esposa, porque siempre contradice delante de sus hijos lo que está diciendo. Con lo cual, a callar, que los niños hagan lo que les da la gana, y mi esposa, por supuesto, que haga todavía más. Hay padres que han renunciado a asumir su papel en sus casas y no enseñan a sus hijos que hay una autoridad superior a ellos por temor a los enfrentamientos con su esposa y por temor a que los niños ya desprecien su autoridad, porque la desprecia su esposa. Los padres varones no pueden renunciar a la disciplina de sus hijos mientras que estén viviendo debajo de su techo, porque ese es el papel que Dios le ha dado. No pueden menospreciar la verdad que conocen por parte de Dios, ni pueden renunciar a ejercer su autoridad en su hogar, porque es su responsabilidad. Y eso le va a ocasionar al marido, en muchas ocasiones, problemas con su esposa, porque su esposa, en muchas ocasiones, lleva mejor juicio que su marido. Pero aquí no estamos hablando de quién tiene mejor juicio, estamos hablando de quién tiene la autoridad y a quién Dios ha puesto por autoridad en la casa. Yo puedo tener mucho más juicio que un juez, pero yo no soy juez. Es el juez quien determina lo que está bien y lo que está mal. Yo no. Los padres, cada uno de ellos, tiene que asumir su papel y tienen que poner en su lugar la verdad de Dios en su casa, le guste o no le guste al hijo, pero siempre apoyándose en los recursos de la gracia de Dios y haciendo que el hijo reconozca la autoridad. Y esto no es una excusa. Cuando hablo de tenemos que apoyarnos en la gracia de Dios, no es una excusa para que si la madre no ve que el marido se apoya en la gracia de Dios para corregir, pues entonces, como no se apoya en la gracia de Dios, pues corrija a su marido delante de los niños. Hermana, mucho cuidado con corregir a vuestro marido delante de los niños y tratarle como si fuera un niño más, porque estaréis dañando la reputación de vuestro marido ante el niño, estaréis menospreciando a vuestro marido, estaréis atentando contra la autoridad establecida por Dios y estaréis atentando contra Dios. Todo esto. Una dirección correcta en este asunto es vital por amor al alma de los niños, para que cuando el niño crezca, no tome la decisión más importante de su vida en base a sus deseos o caprichos, o buscando el enfrentamiento de sus padres, o sabiendo por dónde se tiene que meter en los enfrentamientos de sus padres para salirse con su posición. El niño tiene que aprender a escuchar el consejo y a no dejarse llevar por su propio corazón. Y esto le evitará muchos problemas. Pero si el matrimonio no tiene las ideas claras a este respecto, tenemos un desastre en el hogar. Tenemos a un niño que hará lo que quiera, porque siempre va a buscar los enfrentamientos entre sus padres para cumplir su propósito. Y cuando llegue el momento más decisivo en su vida, de con quién me casaré, cómo voy a escoger pareja, pues va a encontrar la misma disquisición entre sus padres. Uno le dirá esto es así, el otro le dirá esto es asado. Cuando los padres están juntos, manteniendo un frente común, el niño sabe que por ahí no puede pasar. Y es así como tenemos que enseñar a nuestros hijos a que estén atentos a la voz de su padre, a la de su padre. Conocemos casos en nuestras iglesias hermanas que cuando los pastores y los padres han dicho no a una relación que no estaba de acuerdo a los principios de la Escritura, el hijo ha obedecido y ha sido de bendición para todos. Y también conocemos tristemente el caso contrario. Aquel que ante la exhortación y el consejo de sus pastores y padres ha dicho que sí quería seguir con una relación adelante, y vemos tristemente cómo las consecuencias para todos son nefastas por no escuchar el consejo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Y veis que siempre van los dos a la vez. Van el padre y la madre. El padre es el que tiene la autoridad. La madre es la que confirma esa autoridad dentro del hogar. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. El que hace lo que le da la gana, la voluntad de su corazón, el que está fuera piensa, vaya padre que tiene este, vaya madre que tiene, ¿quién le ha enseñado? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y en la época en la que vivimos, en la que uno tiene alcance absolutamente a todo, sin querer puede hacer que sus hijos sean consentidos, porque todo lo que quieren lo tienen, todo, todo. Y Hay que tener cuidado con qué cosas sí son lícitas y puede tenerlas, y qué cosas, aunque pueda tenerlas, no se le pueden dar. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Es decir, hay una total repulsa por parte de la palabra de Dios a los hijos que son desobedientes a sus padres y no honran a sus padres. Una total repulsa. Así que tenemos que trabajar con nuestros hijos para que sepan, a medida que vayan creciendo, que su corazón, que su voluntad y que su deseo no es lo que imperan por encima de todo. Que hay unos padres a los que tienen que respetar, que hay consejos que tienen que buscar y que hay una palabra que tienen que oír, que es la palabra de Dios. Y a esa palabra tienen que seguir y obedecer, aunque cueste, y normalmente cuesta. Pero si enseñamos a los niños a que todo es gratis y todo es sin esfuerzo, cuando la palabra de Dios les requiera y les hable de lo que cuesta servir a Cristo, ¿cuántos creéis que van a servir a Cristo? Ninguno. Porque servir a Cristo tiene un precio altísimo. Dice la Escritura que es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo tanto, a nadie le gusta ser disciplinado, pero es necesario para la salud mental y espiritual. Vemos, por tanto, cómo Noé instruyó a sus hijos, y vemos, por tanto, en el ejemplo de Noé, cómo ese también es nuestro trabajo con nuestros hijos, porque Dios nos ha encargado ese trabajo a los padres, no a los abuelos, no a los vecinos, no a la guardería, no al colegio, no al Estado, a los padres. Esta oración a Dios, que debe salir desde casa, debe ser sincera, debe ser de corazón. Y el niño tiene que aprender que lo que es y lo que tiene es de Dios. No es de sus padres, no es de una herencia de sus abuelos, no es que le ha tocado la lotería, es que todo lo que tiene es de Dios. Todo lo que tiene y lo que es de la misericordia de Dios. Tiene que aprender a saber quién es Él como ser humano, dependiente de Dios para todo, y cómo tiene que pedir perdón a Dios por todas las cosas que hace, pero un perdón que implica arrepentimiento. Y uno tiene que enseñarles no solamente que sepan pedir perdón, que lo saben hacer muy bien, para luego no acordarse a los 3 segundos exactos de lo que han dicho, sino que tienen que corregir su vida de acuerdo al perdón que han pedido. Tienen que aprender a ser conscientes de sus pecados, y tienen que pedir perdón también por pecados específicos, y tienen que buscar, y para eso tienen que ser guiados por sus padres, cómo pueden escapar de la condenación para acogerse al sacrificio perfecto de Cristo. Todo eso se lo tienen que enseñar sus padres. Aquí en la iglesia está muy bien todo, pero en casa es donde los padres tienen que trabajar. Por otro lado, los padres también deben dar importancia y enseñar a los niños a que respeten los medios de gracia que Dios ha establecido para hacerles bien a sus almas. Deben orar por sus padres, deben orar por sus padres, deben orar por sus pastores, deben orar por sus maestros, deben orar por los que le enseñan la palabra de Dios. Todos estos son los medios de gracia que Dios ha establecido, y hay que promover en el niño un corazón de agradecimiento a que los demás utilicen su tiempo y su energía y su esfuerzo en enseñarles. Los niños tienen que ser conscientes del tiempo que se invierte en su enseñanza. No podemos transmitirles el mensaje del Evangelio a nuestros hijos. No podemos transmitirles, quiero decir, la salvación a nuestros hijos, pero sí que podemos enseñarles y disponerles de forma favorable hacia estos medios de gracia que Dios ha establecido y por los cuales llega la salvación. ¿Cómo llega la fe? Dice la Escritura que la fe viene por el oír. ¿Y cómo llega el oír? El oír llega por la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene que ser oída en sus oídos para que Dios en su misericordia pueda tocar su corazón y salvarles. Esa gracia que obró en Noé para darle fuerza y confianza para su tarea, para darle sabiduría, para impartirle paciencia, para darle fortaleza, para que pudiera atender las necesidades de su familia y mantener a raya la influencia del mundo en su familia, esa gracia es la que también está disponible para nosotros, porque brota de la misma fuente y la podemos aplicar igual que lo aplicó Noé. Este aspecto de la gracia divina es la que llevó a Noé a trabajar por el alma de su familia. Pero hubo también otra gran tarea que tuvo que atender Noé. Dios le encargó otra cosa, aparte de trabajar muy duro por su familia. Le mandó construir un arca. Este hombre que nos dice la Escritura que andaba con Dios, fue a quien Dios le manifestó sus planes sobre el futuro. No se lo manifestó a los demás, se lo manifestó a Noé. Noé, que andaba con Dios. La determinación del juicio por causa de la maldad del hombre fue comunicado a Noé para que él pudiera salvarse de tan terrible juicio. Pero Noé iba a ser librado con los suyos a través de un arca que tendría que construir, y en estos versículos que hemos leído se nos dan los detalles de la forma, el tamaño y los materiales que tenía que contener el arca. No podía hacer el arca según él se imaginase. Volvemos otra vez a la imaginación y la inventiva del hombre, o lo que Dios hizo en su palabra. Dios le dijo exactamente cómo tenía que ser el arca. Exactamente. También vemos de qué manera tendría que llevar a cabo, o se aplicaría ese juicio divino, por medio de un diluvio. Con lo cual, esta es la razón por la que Noé tendría que construir un arca. Vemos también en estos versículos cómo se habla de un pacto que Dios haría con Noé, cómo viviría para conocer el pacto de Dios, y en el cual entraremos en sermones sucesivos. Y además se le dice cómo su familia completa entraría con Noé en ese arca. Dios es quien decide quién entra en el arca y quién no entra en el arca. Dios es quien decide. Dios es quien decide. No es el hombre el que decide. No es Noé el que decide quién va con él o quién no va. Es Dios el que decide. Vemos también cómo Dios le explica a Noé por qué tendría que hacer ese enorme arca y en las condiciones en las que tendría que hacerlo. No solamente para él y su familia, sino también para muchos animales. Y también la provisión para ellos durante muchos días. Y al final del texto nos dice que Noé puso manos a la obra, y de ello no solamente se menciona que lo hizo, sino que se añade en el último versículo que hemos leído que Noé lo hizo exactamente como Dios le mandó. Exactamente como Dios le mandó. Esto parece algo que es normal. No es normal hacer algo exactamente como Dios dice. Dios fue preciso en las instrucciones del arca, que es a la obediencia a la que aquí hace mención. Porque Noé fue preciso en su obediencia. Noé fue preciso en su obediencia. De un hombre que anda con Dios, que se toma en serio a Dios y que está en una relación correcta con Dios, no se podía esperar otra cosa, sino que la palabra de Dios fuese tomada en serio en todos los detalles, en todos. Aquí estamos hablando de cosas serias. Dios está hablando y el hombre tiene que escuchar y obedecer, sin hablar nada más, sin añadir, sin darle colorantes, sin ponerle flores, es lo que Dios ha dicho y punto, nada más. A ti te puede parecer más bonito de una manera, de otra, pintada de este color o del otro. Olvídate, es lo que Dios dice y punto. Así que vamos a fijarnos en el mandato que Dios le da a este hombre de construir un arca. Pero fijaos que Dios le manda a construir un arca, no un barco. Y ojo, porque en la imaginaría popular y cuando se pinta el arca de Noé parece un barco. No. No es un barco, es un arca. ¿Y por qué aparece aquí esta palabra? ¿Necesitaba Noé un barco? ¿Necesitaba Noé un barco? Esta misma palabra que aparece aquí en Génesis 6 es la misma que aparece en Éxodo 2, versículo 3. La cesta donde pusieron a Moisés cuando era bebé y que la llevaron al río, al Nilo. Es la misma palabra. Un arca es una caja, no un barco. Puede ser de distintas dimensiones. Donde estaba Moisés cuando era pequeñito, evidentemente sería una especie de cesto. De la que aquí está hablando es una caja de enormes proporciones. Pero es una caja, no un barco. Y para que nos pongamos en la idea de la simbología que todo esto conlleva, podemos decir que era un ataúd, no un barco. Era un ataúd. Dios mandó a Noé construir una caja flotante. Una caja flotante. Y esto es natural, aunque fuese una caja y no un barco, porque Noé no necesitaba una nave para viajar a un puerto remoto. Noé no necesitaba ir a ningún sitio. Solo tenía que mantenerse flotando mientras que el diluvio caía sobre el mundo, hasta que las aguas bajasen. No era un barco lo que Noé necesitaba. Era un salvavidas. Era un ataúd que muertos les librase de la muerte. Lo asombroso de esta caja flotante son sus dimensiones. 140 metros de largo, 23 metros de ancho, 14 metros de altura, en tres pisos, en tres niveles, con una puerta y una ventana. tenía que ser de una manera específica, madera de gofer, y la tenía que calafatear, es decir, la tenía que impermeabilizar con brea. Iba a ser recubierta con brea, tanto por dentro como por fuera. Y tenía que ser un trabajo hecho a conciencia. Ayer que estaba lloviendo, en casa se nos inundó media casa. Eso que lo habían hecho los albañiles, gente muy importante y muy inteligente. Pues aquí cayó un diluvio auténtico y el arca estaba completamente impermeabilizada. Ni una gotera. Soportó el diluvio sin ningún problema. Dios le dijo exactamente cómo tenía que hacer el arca. Exactamente con qué material. Y con qué material la tenía que recubrir. No dejó la inventiva del hombre, no dejó a ver qué materiales más baratos te pueden salir, no dejó para que te fuese más fácil hacerlo, no. Dios detalló exactamente qué tipo de madera y con qué la tenía que recubrir, por dentro y por fuera. Si consideramos la construcción de semejante nave, de semejante arca con estas dimensiones, el trabajo para construir esto es realmente colosal. Tienes que buscar la madera, el tipo de madera que Dios te ha dicho. Y esa madera, estamos hablando que no vivía prácticamente en un desierto, vete a buscar la madera. Tienes que cortar la madera. Tienes que preparar la madera. Tienes que transportar la madera. Tienes que cortar la medida. Tienes que unir los troncos. Tienes que darle la forma según las medidas. Y tienes que habilitarlo todo para que esté de acuerdo a lo que Dios te ha dicho. Nada sencillo el trabajo. Y todo esto sin la infraestructura que hoy podemos tener. No había trenes para transportar los troncos, no había un astillero preparado con personal adecuado para ensamblar las piezas, no había sierras mecánicas, no había clavos en multitud, tornillos, atornilladores eléctricos, no había absolutamente nada. Sus manos y las herramientas de aquel tiempo. Y fijaos que este hombre tenía que dedicarse a este arduo trabajo con la única ayuda de sus hijos, que por haberles sido predicados y enseñados desde pequeños en su hogar la verdad del Evangelio, sus hijos también estaban colaborando con él, su esposa y algunos animales de carga. Y con este pequeño grupo de personas, o a este pequeño grupo de personas, le añadimos multitud de gente riéndose y burlándose de él. Eso también tiene tela. ¿Os podéis imaginar el trabajo inmenso que tenía Noé, donde tuvo que emplear conocimiento, destreza, fuerza y muchísimo sacrificio para construir el arca? Muchísimo sacrificio. Dios podría haberle preservado del diluvio de otra manera. Dios podría haberle evitado tanto trabajo, tanto sacrificio, tanto esfuerzo y tanto tiempo. Pero Dios quiso hacerlo por medio de un arca para que Noé supiese lo que cuesta servir a Cristo, lo que cuesta servir al Evangelio, lo que cuesta trabajar para el reino de Cristo. Nos dice el capítulo 11 de Hebreos, versículo 7, que este fue un trabajo hecho con temor para que su casa se salvase por la fe. Por la fe, con temor, Noé preparó el arca. Lo cual quiere decir que echaba mano de los recursos de la gracia de Dios, cogiendo fuerzas de la gracia de Dios y confiando en Dios, en su palabra, para llevar a cabo lo que Dios le había pedido que hiciera. Y lo hizo con temor, es decir, sabía exactamente que si Dios había dicho que iba a haber un juicio en el cual iba a quitar de la tierra todo ser viviente, efectivamente no había mucho que discutir, es que Dios iba a ejercer su juicio sobre la tierra. Y movido por ese temor, buscó cómo agradar a Dios, sirviéndole y obedeciendo en todo lo que tenía que ver con la construcción del arca, una construcción que se le había encomendado. Tuvo fe en Dios, creyó a Dios y actuó de acuerdo a esa fe. Y esto nos vuelve a mostrar que la fe sin obras es muerta. ¿De qué le hubiera servido a nadie tener mucha fe si no hubiera hecho el arca? Se hubiera ahogado como el resto. Por lo tanto, la fe es necesaria, es imprescindible, pero las obras son necesarias. Las obras son el fruto de la fe, no son la causa, es el fruto. Toda esta escena nos da una idea completa de la vida de este hombre, porque junto a la tarea del arca estaba también la enseñanza de sus hijos y estaba el trabajar para comer. Noé no le pagaban por hacer el arca, ni otro hacía su trabajo en su casa y otros le daban de comer. No. Noé educó a sus hijos alimentó y proveyó para su casa y construyó el arca. Fijaos que no hay ningún detalle en las Escrituras que nos muestre que Noé fuera un potentado que tuviera recursos suficientes para dedicarse exclusivamente a construir el arca, sin preocuparse de sus otras necesidades. Noé tenía que comer, Noé tenía que proveer para los suyos, y más con este trabajo duro que ahora se había añadido a su vida normal. Y si tenía animales, los animales que tenía eran para ayudarle en la construcción que Dios le había ordenado. Es decir, todos los recursos que él tenía también se ponían al servicio de lo que Dios le había ordenado. Cualquiera que tiene familia en el campo o que ha vivido en el campo sabe lo que cuesta sacar adelante a una familia únicamente por lo que el campo te da. Lo que cuesta proveer comida para tu familia únicamente con lo que el campo te da. Lo que cuesta proveer comida para tus animales únicamente con lo que el campo te da. Lo que necesitas, trabajar de sol a sol para poder tener lo necesario para comer cada día. Y justo cuando estás a punto de coger la cosecha, como ayer cae una granizada, y adiós la cosecha, hasta el año que viene. Eso es lo que es trabajar en el campo. Así trabajar, ¿no? Muchos dicen que les gusta la vida del campo y están encantados con las florecillas y los pajarillos. Pero viven en las ciudades, duermen en su casa confortable, le dan al aire acondicionado si tienen calor y ponen la calefacción si tienen frío. A muchos les gustan las tareas agrícolas, pero cuando las ven en National Geographic. No se mojan cuando llueve, ni pasan frío, ni pasan calor. La vida agrícola es enormemente dura y requiere un esfuerzo constante, un esfuerzo que no siempre está recompensado. Esta era la vida que tenía Noé. Un trabajo duro para sacar adelante a los suyos, responsabilidad para pastorear el corazón de sus hijos, tratar sus almas, formarlos y educarlos en el temor del Señor, y además de todo esto, el Señor le dice que tiene que construir un arca de unas dimensiones colosales. ¿Cuál es la razón? Todos sabemos que la razón era que cuando llegase el gran día del juicio pudiera escapar de la condenación. Y aquí tenemos importantes lecciones para nosotros. Y tenemos que considerar con cuidado este planteamiento de la clase de vida que Dios mandó a Noé, porque algo así, exactamente así, con los mismos principios, es lo que Dios nos encarga hoy para que trabajemos para el reino de Cristo. Lo mismo. Tenemos que construir nosotros también un arca. Vamos a ver. La vida en la que Dios nos lleva a vivir por su gracia, aquí nos es ilustrada. Una vida donde hay que trabajar. Y trabajar duro. Servir a Cristo es trabajar duro. Hay que trabajar duro, pero sin desocuparnos de las otras responsabilidades. Hay que trabajar duro para tener el pan con el sudor de la frente, algo que requiere tiempo y esfuerzo. Hay que trabajar duro para atender otras cargas y presiones propias del trabajo. Y a esto hay que sumarle la urgente atención a la familia, cómo tenemos que dedicarnos a trabajar con los nuestros, a ayudarles, a guiarles, a corregirles, a alentarles, a marcar unas pautas para preservar la vida de piedad en nuestras familias. Pero aquí no acaba la enseñanza. La responsabilidad que todos tenemos es construir un arca y proveer para ese arca, ya que es algo que es un mandato de Dios, para que el juicio de Dios cuando llegue no nos lleve por delante. Porque Dios nos pedirá cuentas al respecto. Y Dios nos ha dado detalles de cómo tenemos que hacer el arca. ¿Alguno se estará preguntando, pero qué arca tengo yo que construir? ¿Si no tengo madera? ¿De qué está hablando? Bueno, tenemos que ir al Nuevo Testamento para saber de qué estamos hablando. Dice la Escritura que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Por lo tanto, ya tenemos una meta por la que trabajar. A Noé se le dijo que él se iba a salvar, pero tenía que ocuparse en la preparación del arca. Y en el capítulo 11 de Hebreos se nos dice que lo hizo con temor. Por lo tanto, ya empezamos a ver de qué arca estamos hablando. Si nos vamos a Efesios, allí, a lo largo de toda la carta, se nos habla de distintas áreas en las que tenemos que ocuparnos. Se nos habla del trabajo laboral y cómo tenemos que hacerlo, en el capítulo 6. Se habla de la vida familiar, cómo cuidar nuestra vida matrimonial, la tarea con los hijos. Capítulo 5. Tenemos que tener todas estas cosas en cuenta que Noé tuvo en cuenta cuando estaba construyendo el arca. Se nos habla también de otras áreas en las que aquellos que han sido redimidos por Cristo tienen que ocuparse. Y se nos resume diciéndonos cómo los santos son preparados, entrenados y equipados a fin de llevar a cabo una obra y una tarea, que es la obra del ministerio de los santos. Y esa obra en el ministerio de los santos es para edificar algo, que es lo que tenemos que edificar, el cuerpo de Cristo, esto es, la Iglesia. Con lo cual sí que tenemos nosotros que edificar también otro arca. También tenemos que trabajar en la edificación. ¿Cuál es ese ministerio en el que se tienen que ocupar los santos? Y los santos son todos los creyentes. Aquellos que han creído en Cristo son santos, son apartados para un servicio exclusivo de Dios. ¿Cuál es ese ministerio en el que se tienen que ocupar? ¿En sus ocupaciones laborales? Sí, sí, yo soy enfermera. Yo soy azafata, yo soy agricultor. ¿Es en eso a lo que se refiere la Escritura? En parte sí, porque tenemos que dar testimonio en el lugar donde estamos trabajando de la fe en Cristo. ¿Tenemos que dar testimonio en nuestras familias? Evidentemente. Pero eso no es todo. Además, y es exactamente la situación en la que estaba Noé, Noé tuvo que ser consecuente y proveer para su familia, por medio de su trabajo, tuvo que proveer para las necesidades espirituales de su familia, y además Dios le mandó la construcción del arca. Pues exactamente lo mismo ocurre con los creyentes. Además de nuestros trabajos, por los cuales ingresamos y proveemos para nuestras necesidades, además de atender a nuestras familias, además, la obra del ministerio que está hablando las Escrituras es una actividad de los santos en la cual se sirven los unos a los otros, ayudándose mutuamente. Fijaos que aunque el planteamiento de la tarea es paralela a la de Noé, el matiz diferente es que los santos son equipados por los pastores y maestros para que hagan esta tarea. Todo el cuerpo tiene que estar concertado y unido entre sí por las coyunturas, y todo el cuerpo tiene que crecer. Y quienes van dirigiendo este cuerpo por medio de la obra del Espíritu Santo y la enseñanza del Espíritu Santo a las congregaciones son aquellos que Dios ha puesto, pastores y maestros que dirigen a la grey, para que todo vaya siendo hecho decentemente y con orden, y que todo vaya creciendo en base a la enseñanza de las Escrituras. Nuestros pastores y maestros tienen que hacer, bajo la guía y la enseñanza y la sujeción, lo que Dios ha puesto en la Iglesia para preparar a los santos, y que es comunicado por medio de su palabra. Todos tienen que ministrar a los santos. Todos los creyentes tienen que ministrar a los santos. Tienen que ayudarse unos a otros, tienen que buscar la unidad, tienen que ser humildes, tienen que dejar al lado el pecado en el trato mutuo, tienen que perdonarse como Dios los perdonó en Cristo, y de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras, que explican exactamente en qué causas, cómo, de qué manera, tiene que llevarse a cabo el perdón, cómo se tiene que llevar a cabo la restitución, cómo se tienen que arreglar todas las cosas. La Escritura nos enseña todo. En toda esa obra tenemos que trabajar. Hay una tremenda obra que hacer, que es la edificación de la Iglesia. Ese es el arca que tenemos que construir. Y no nos referimos a las paredes de la Iglesia. Nos referimos al cuerpo de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Hay una tremenda obra que hacer en este arca que tenemos que construir. Para ayudar y para servir, nos tenemos que buscar unos a otros. Noé empleó una cantidad de tiempo brutal en construir el arca. Dime, hermano, ¿cuánto tiempo construyes, cuánto tiempo inviertes tú en esa construcción a la que la Escritura nos anima? ¿Cuánto tiempo inviertes en tus hermanos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo inviertes en la edificación del cuerpo de Cristo, que es tu responsabilidad? No es la responsabilidad de los pastores, es la tuya. ¿Cuánto tiempo inviertes? ¿Cuánto tiempo sacas? ¿Cuánto tiempo separas? ¿Cuánto tiempo te lleva el esfuerzo? ¿Cuánto tiempo usas para poder tener comunión con tus hermanos, para compartir tus cargas, para estimularte y estimular a otros al amor y a las buenas obras? ¿Cuánto tiempo inviertes? ¿Cuánto? No he invertido mucho, 120 años, aparte de todo lo que tenía que hacer. Pero no solamente lo invirtió su tiempo, puso a trabajar a sus animales, puso a trabajar a su familia. Y desde luego que se quitaría mucho de su tiempo de descanso, mucho de sus ingresos adicionales, para invertirlos en la construcción del arca. porque el arca no se la regalaron, hermanos. No llegó allí alguien de América con un donativo y le dio un donativo para construir el arca. Se la pagó él. Sacó dinero para construir lo que Dios le había dicho. ¿Cuánto dinero, aparte de la ofrenda, inviertes tú en atender las necesidades de tus hermanos? Es que soy muy pobre. No, yo también era muy pobre. El asunto no es si soy pobre o rico. El asunto es si tengo esa disposición y actúo en consecuencia. No depende de que tengas un euro o 100 millones de euros. Depende de lo que hagas, trabajando con ese euro o con esos 100 millones de euros. Si yo vengo a tener comunión con Dios en su día y traigo una cara de metro, poco puedo construir en el edificio al que me llaman la Escritura. Si me aparto de mis hermanos, si muestro lejanía, si marco distancia, desde luego no estoy trabajando ni colaborando en aquello que especialmente tengo que hacer por mandato bíblico. No es que a mí me apetezca, si no se trata de que me apetezca, se trata de si Dios dice que lo tengo que hacer o no. Y lo que encontramos en Noé, cuando terminamos el relato, es que Noé obedeció a Dios e hizo todo lo que Dios le dijo. A Noé le podía parecer bien un arca de esas dimensiones, le podía parecer mal. A Noé le podía parecer que un arca con brea quedaba negra y a él le gustaba de color rosa. A Noé le podía parecer que en vez de 3 pisos podía hacer 4 porque le daban las dimensiones, pero que Dios había dicho que 3. A Noé le podían parecer muchas cosas, pero Noé tenía que obedecer a Dios. Pues lo mismo ocurre en la iglesia. A mí me puede parecer que no tengo por qué tener comunión con mis hermanos, ni tengo por qué saludar a mis hermanos, ni tengo por qué venir con una cara sonriente para mis hermanos, ni tengo por qué aportar absolutamente nada para mis hermanos. Eso es lo que a mí me puede parecer, a la Escritura le parece otra cosa. Y aquí estamos para obedecer a la Escritura, no a lo que mi corazón me dice que tengo que hacer. Fijaos que las enseñanzas de las Escrituras no nos llevan solamente al plano del conocimiento, sino que creciendo en conocimiento lo apliquemos a nuestra vida. Porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y venimos aquí a ser edificados. Aparte de lo que el pastor o el predicador nos expone desde el púlpito, venimos a tener comunión los unos con los otros. Venimos a ser edificados. Venimos a crear y construir el arca, que es el edificio de la iglesia. Así que aunque nuestro trabajo nos lleve muchas horas y esfuerzo, es algo que tenemos que hacer. Debemos sacar tiempo para nuestra familia. Debemos dedicarle nuestro mayor esfuerzo. Y además, Dios nos ha mandado la edificación de su iglesia, sirviendo a los santos, sirviendo a nuestros hermanos, ayudando a nuestros hermanos y dejando que nos ayuden. No hay nuestro ejemplo cuando vemos cómo se dedicó a ello con temor, con temor. Y la iglesia también es un arca en medio de este mundo. Porque cuando Cristo venga en su segunda venida para emitir el juicio que anuncia su palabra, solamente la iglesia será salva. Solamente Noé fue salvo con su familia. Solamente la iglesia será salva. Noé nos da ejemplo, como decía, cuando vemos cómo se dedicó a ello con temor y por la fe y la gracia de Dios encontró recursos para hacer lo que Dios le encargó. No dijo, wow, con una arca de 140 metros de eslora, 14 metros de alto, 30 metros de ancho, demasiado para mí. Voy a hacer otra cosa. ¿No? ¿Cuánto tiempo voy a tardar? No importa. Es lo que yo tengo que hacer, lo que importa. Es la obediencia a Dios lo que importa. Por la gracia de Dios, todos tenemos que plantearnos lo mismo que tuvo Daniel delante de sí. Por la fe, tenemos que dedicarnos con temor a edificar la iglesia. No estamos hablando de la iglesia de Madrid. No estamos hablando de la iglesia de República Dominicana, ni de la iglesia de no sé dónde. No, 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 no. La iglesia es el cuerpo de Cristo y está compuesto por creyentes de todo tipo, de toda nación y de toda lengua. Especialmente en la iglesia local en la que Dios nos ha puesto. Tenemos que ayudar a la iglesia local, participar y generar que la iglesia local cumpla su función. Por la fe tenemos que dedicarnos con temor a edificar la iglesia. Por la fe y con obediencia a Dios tenemos que dedicarnos a servir a los santos. Por la fe tenemos que dejarnos ser guiados, orientados, preparados y ayudados por los pastores. Tenemos que hacer eso. Es que mi pastor no me gusta. Pues la Escritura no te da opción para que escoges al pastor que te sea de tu agrado o al que más te convenga. O es que a mí no me gusta rubio, tiene que ser moreno. Es que es muy alto, tiene que ser más bajo. Es que habla muy rápido, tiene que hablar más lento. Dios ha puesto en su iglesia pastores para que nos apacienten con ciencia y con inteligencia. Y estamos aquí para eso. Thank you. Nadie pensaría que eso de hacer el arca sería mucho trabajo. Realmente era mucho trabajo, pero obedeció. Y esto es un ejemplo para nosotros en el que vemos que no podemos escondernos detrás de nuestro trabajo, detrás de las muchas cosas que tenemos que hacer, detrás del cuidado de nuestras familias, detrás de nuestros estados de ánimo, detrás de yo, para dejar de hacer lo que nos manda la Escritura, la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos recursos necesitamos para eso? Todo lo que tengamos al alcance de la mano, lo que nos den nuestras fuerzas. Teniendo en cuenta también que lo que nosotros tenemos, me refiero a dinero, que es también de Dios. Por lo tanto, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos también que usar lo que Dios nos ha dado para el beneficio de su pueblo. Esto no quiere decir que vayamos regalando el dinero, pero sí quiere decir que tenemos que ver de qué manera podemos proveer para otros y ayudar a otros. Y ayudar a otros no es siempre dar dinero, es enseñarles también cómo tienen que hacerlo. Así que nos tenemos que preguntar, ¿en qué puedo yo servir a los santos? ¿En qué puedo ayudar a mis hermanos? ¿En qué puedo cooperar y ayudar para traer bien a otros? Pues ese es el arca que tienes que construir. Ese es el arca que tienes que construir. ¿Cómo vas a trabajar para el reino de Cristo? Es que tengo muy buenas intenciones. Cuando sea mayor, me voy a comer el mundo. Es que mis intenciones son buenísimas. Yo quiero hacerlo. Pero si no lo haces, si no hubiera tenido muy buenas intenciones en hacer el arca, pero no lo hubiera hecho, estaría muerto. Y nosotros no estaríamos aquí. Noé no solo tuvo la intención, actuó. Debes preguntar, por tanto, ¿qué estás haciendo en la iglesia donde Dios te ha puesto? ¿En qué medida la iglesia en la que estás incorporado crece por tu trabajo, por tu esfuerzo y por tu sacrificio? ¿En qué medida la iglesia crece? ¿Qué es lo que tú aportas para el crecimiento? ¿Cuál es el arca que estás construyendo? Pregúntate en qué eres de beneficio para tu generación. Pregúntate cómo estás poniendo a trabajar tu obediencia a Dios y la fe que por la gracia de Dios has recibido. ¿Cómo la estás poniendo a trabajar? ¿En qué? ¿En qué se manifiesta? Todos creemos en Dios, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Dónde está? ¿Cómo se ve? ¿Qué aportas? ¿Cómo construyes? Por el trabajo de Noé, tanto él como sus familias se salvaron. Por tu trabajo, por tu sacrificio, por lo que tú haces y aportas al reino de Cristo, ¿cuántos se salvan? ¿Qué de beneficio eres para tu generación? Hermanos, son palabras bastante directas de la palabra de Dios, porque a veces uno piensa que como es cristiano, viene a la iglesia, se acabó el todo. Y olvida todo el trabajo que tiene que hacer y el sacrificio que cuesta servir a Cristo. Cuesta mucho sacrificio. No es gratis. La salvación es gratis, no tenemos que hacer nada para obtenerla. Solamente confiar en Cristo. Y Él es nuestro socorro. Pero luego las consecuencias de que nos ha sido dada la salvación se tienen que evidenciar en los frutos. Y los frutos son la construcción de este arca. De este arca que es la iglesia, en la que todos tenemos que participar para que Dios sea honrado en medio de esta generación. Que el Señor nos ayude para que veamos el beneficio que podemos aportar a otros si le obedecemos y si nos dejamos guiar por su sabio consejo. Vamos a hablar.